Adrián, ¿me escuchas?
Sí, Carmen, decime.
Dime, ¿en qué tono debo leer esta apertura?
Fíjate un tono más o menos neutro.
Perfecto.
Tranquilo.
Bien. ¿Es este el episodio 4, verdad?
Sí, es el episodio 4 este.
Bueno, ¿estamos listos?
Estamos listos, vamos.
Vamos. 2K Radio presenta Dramas de la Vida. El podcast hecho para la gente que, básicamente, está viva. Y tiene dramas. Dramas de la vida.
Bueno, estoy en la esquina de Freire y Palpa. Esperando a que llegue la invitada de este Dramas de la Vida. Mientras, fíjate cómo te hago. Te hablo de un lado, te hablo del otro. Bueno, invitada localizada ya. Estamos esperando que pasen los autos. Y enfrente.
La calle es una locura.
¿Qué haces?
¿A dónde vamos?
Bueno, sí.
Vamos al Bar Conde.
Ajá.
A ver si está lleno de viejitos como siempre.
Bueno. Ah, ¿qué es el de acá de coso?
Sí.
Ah, sí.
Bueno, ¿querés que empecemos?
Dale, vamos a empezar. Me estiré un poco.
Salud. Que nunca nos falte, por Dios.
Que nunca nos falte. La invitada, porque yo antes estaba grabando, antes de que vos, incluso antes de que vos llegues, antes de que nos encontremos, estaba aburrido. Y no dije quién era. Intenté crear misterio.
Ah.
No lo logré. ¿Vamos a tener que esperar a que pase la ambulancia?
Sí, claro.
Estamos en un bar.
Estamos en el Bar Conde.
¿En el Bar Conde?
En el mítico, sí. Bar Conde.
Y yo intentaba crear misterio antes de que vengas, así que estamos con Alejandra Casal. Para hacer este podcast sobre algo que quedó colgado, algo pendiente. Que había quedado colgado, que yo quería hacer hace mucho tiempo.
Sí.
Iba a ser sobre Hannibal. Pero lo mutamos, lo vamos a mutar un poco.
Sí, iba a ser sobre Hannibal, pero no sé, de repente pintó
ser Mr. Robot.
Pintó ser porque, Mr.
Sí,
Robot.
Porque es una serie nueva, claro, terminó la primera temporada ahora.
Sí.
La semana pasada, ¿no?
La semana pasada.
Sí, porque se atrasó una semana por el temita del
tiroteo.
Vamos a hablar después.
Claro.
Pero sí, así que dijimos, che, ¿y si hacemos Mr. Robot? Y dijimos,
claro.
Bueno, vamos a, y de paso hablamos un ratito de Hannibal también, porque.
Sí,
tengo ganas.
No, sí,
pero bueno, Mr. Robot. Una serie rara.
No, una serie rara.
Densa.
Densa. A mí, empecemos por blanquear, a mí me encanta.
Sí, a mí también.
Me re gustó.
Me encantó.
Me parece que del año de las series nuevas es de lo mejorcito.
Por ahora.
Pero por ahora sí, porque además en esta época del año, el año pasado a esta altura tuvimos sorpresas todavía. Por ejemplo, Transparent. Así que. Qué sé yo, y
Fargo.
Todavía falta Fargo, claro, Fargo. Así
porque
que,
yo me acuerdo,
digo,
el año pasado salió True Detective y estaba todo. Y vino Fargo y dijo: pará.
Bueno, claro, pero yo. Fueron distintos momentos del año.
Sí, por eso digo: todavía falta,
sí,
Fargo.
Y sobre el final del año también pasado salió la miniserie Olive Kitteridge.
Ah, también,
es
claro.
Excelente.
Sí.
De HBO, o sea que también, o sea, después.
Cierto.
Al menos en mi cierre,
gran serie,
mis balances.
Con Bill Murray también, una locura.
Totalmente.
Y Frances McDormand, hablando de Fargo.
Una genia, hablando de Fargo. Está excelente ahí, que por
pero
supuesto se ganó todos los premios.
Casi muero atragantado, recién en el segundo anterior. Por un
bueno, tené cuidado, por favor, porque yo no sé. A pesar de que una vez fui entrenada en primeros auxilios, nunca probé más que con un muñeco.
¿No es la maniobra?
No, quiero intentarla, ¿no? Por favor.
Una serie rara. Me llama la atención ya, desde el vamos, cuando uno se encuentra en el primer capítulo, con los títulos nomás.
Claro.
An Anonymous Content, dice.
Sí, Anonymous.
Sí. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿fue el mismo grupo Anonymous el que estuvo detrás de los... De tantos
no,
hackeos,
no.
¿Será?
No, es una coincidencia.
¿Sí?
¿Feliz? Sí, es una coincidencia. En realidad es una productora que tiene un montón de productos audiovisuales, entre otros hizo True Detective, la 1, la 2. Hizo The Nick, la temporada 1 y la 2. Ahora tiene Mr. Robot, la 1 y la 2. E hizo también otras películas. Por ejemplo, ahora está con The Revenant, la de...
Sí, claro.
¿Cómo de Iñárritu? E hizo otras películas, Winter
Bones y demás. Que lo trajo a DiCaprio acá,
claro,
a la Patagonia.
Y bueno, esta, exacto. Y esta serie Mr. Robot, el creador es Sam Smale. Este tipo que tuvo un paso...
¿Tenés datos de Sam Smale?
Lo que sé es que es un director joven, neoyorquino, y que tuvo una película muy chiquita que se llama Comet, creo.
Sí.
Bueno, él tuvo esa película, tuvo un cierto moderado, pequeño, mini éxito, pero
no
una cosa
mal.
Muy chiquito. Sí, no, pero algo muy chiquito. Y con eso como en su carpetita, se fue hasta Anonymous porque él había visto, se entusiasmó mucho con todo lo que pasó con True Detective, y él tenía la idea de una película. Tenía la historia que era esta, Mr. Robot iba a ser su película.
Sí, que tranquilamente puede ser una película.
Sí. Entonces él empezó a escribir, se entusiasmó y dijo, no, acá yo tengo para más.
Sí.
Justo se estrenó True Detective el año pasado y le copó esa onda y dijo, esto lo llevo allá. Y efectivamente llevó su carpetita, fue Anonymous Content, se lo aceptaron y después en una movida bastante extraña para una cadena como USA Network,
que no solemos ver muchas series en USA
Network. No hay mucho porque es un canal que no hace este tipo de apuestas, pero resulta que viste también nuevamente, feliz coincidencia,
nada más como para EMC, una cosa así, ¿no?
Puede ser, sí, que se puede jugar
o
por
Showtime,
cierto,
que se juegan un poco más,
se juegan
en cuanto
un poco
estético,
más con los estéticos y con sí, los formatos. Totalmente, como hicieron en su momento con Breaking Bad,
claro.
Como hicieron pero justo en este momento USA, los directivos de USA Network estaban buscando cambiar un poco el ritmo de la programación del canal, bueno, inyectarle un poco de vida, ¿no?
Sí.
Y con algo que fuera así como disruptivo, algo innovador, y vino este tipo, cayó con este proyecto, les encantó, le dijeron vamos para adelante, y no solo con una temporada sino vamos con dos temporadas. Ya de una esta serie empezó con dos temporadas. Además,
o sea, ya con el piloto ya sabía que
con el
tenía
piloto
la
ya
segunda
sabía
asegurada.
Que tenía asegurada. Además, el piloto se mostró este año en el festival, no sé si fue en Sundance o en alguno de esos. Mira, no tengo bien el dato, pero en alguno de esos festivales de cine, que ahora viste que hay una movida fuerte, sí, que están mostrando series. De hecho, justo hoy Lucía Puenzo presentó Cromo, su nueva miniserie.
Vi el trailer, me gustó.
Sí, está buena.
Sí.
En Toronto, por ejemplo. Entonces, bueno, viste.
Está buenísimo que pase eso.
Sí, está excelente.
Que los festivales de cine abran un poquito la cancha. O sea, me parece que se caía, ¿no? Que
sí,
pase,
totalmente, porque... era inevitable. Y a veces pasan cosas nuevas de estreno o pasan algunas que ya está un poco consagrada. O en el caso de esto, pasan pilotos. Pasaron el piloto y ganó el premio del público a mejor, a piloto más prometedor, digamos, una cosa así.
Premio raro, pero sí.
Ponele, sí, pero le aseguró una cierta continuidad también para que pudiera estar en el aire.
Claro.
Y además, o sea, no sé si vos coincidís. Para mí el piloto me parece buenísimo, de lo mejor del
sí.
Para mí, yo le doy mi premio hasta ahora.
Mejor del año.
Mejor del año hasta ahora. Vamos
para
a ver.
Que venga Fargo.
Sí, para que venga Fargo.
Siempre es para que venga Fargo. ¿Qué hace Fargo? Porque no sé si viste. Sí, viste.
Sí, ya vi,
Fargo.
Me volvió loca.
Este,
sí,
Fargo
sí.
Es una locura.
Por eso, vamos a ver.
Entonces,
qué pasa. Pero hasta ahora, para mí
que venga
es el
pero,
mejor piloto
sí.
del año.
Sí, pero para mí también.
Es buenísimo.
La verdad es que a mí la serie me encantó.
Está buenísimo.
O sea, me parece una apuesta, no solamente desde la historia, ya vamos a hablar de la historia,
sí,
y de las similitudes, por decirlo de alguna manera, con dos películas casi clásicas, te diría, de la última era, pero en cuanto a la estética, no. En cuanto a la estética es algo nuevo. Hay,
es totalmente nuevo.
El otro día hablábamos con nuestro amigo arroba no soy Alex, que preguntaba cómo se llamaba ese tipo de planos.
El encuadre.
Claro, el encuadre, es el eje corrido.
El eje corrido, sí.
Que es donde, por ejemplo, son en una conversación, plano contra plano.
Exacto.
Los personajes que tienen esa conversación aparecen uno en el ángulo inferior derecho.
Exacto.
La cabeza y solo la cabeza cortada.
Solo la cabeza.
ángulo inferior derecho abajo. Y el otro abajo.
Claro, inferior, ángulo inferior, sí.
Y el otro ángulo inferior izquierdo.
Exacto.
Con todo el resto del plano de aire.
Todo de aire, puro
todo
aire.
De aire.
En contraposición a lo que son los planos
en
más
convencionales,
a la teoría
a cualquier
de
cosa.
Claro, de la composición del plano, sí.
Yo estas últimas semanas estoy un poco repetitivo con una cuestión.
Sí.
Pero que tiene sentido. Pues yo estudié, no sé si sabía.
Claro.
Y
como yo.
Guión. A lo que voy es que. Y lenguaje cinematográfico. No,
no
quiero andar alardeando por ahí,
no,
tampoco, ¿no?
¿No?
Pero. Perdón.
Canchureando.
El tema es que el plano, a lo que voy es, el plano te cuenta más allá de lo que se. Más allá del diálogo que dice el personaje.
Seguro.
Cuando vos haces esto. Bueno, lo hablamos el otro día.
Sí. Sí, el lenguaje
esto
cinematográfico
pasa,
de.
Si vos haces un plano contrapicado de un personaje, estás estableciendo una relación de poder entre
¿seguro?
Uno y otro personaje. No sé, por ejemplo, cuando aparece Batman en alguna película, lo toman de contrapicado para darle
claro.
más
sí,
magnificencia
sí.
al personaje. Si vos querés poner en una posición de inferioridad a un personaje, lo tomás contrapicado
sí.
con respecto al otro personaje, ¿no?
Exacto.
Que es el que tiene el poder en ese lugar. Y acá rompe absolutamente
sí, rompe
con eso,
todo.
Pero a mí me da la sensación de que, y esto es una interpretación totalmente propia de la dirección, de la composición de planos de Mr. Robot, y es que ese eje corrido del que hablábamos recién, me parece que está relacionado a los personajes y a lo que les pasa a los personajes en ese momento, porque no siempre, me mordí la lengua, no siempre se dan ese tipo de planos. Por momentos hay planos convencionales, normales, en los planos cortos,
sí.
los hombros,
sí, o
primeros planos.
Generales.
O, sí, planos normales. Y hay otros momentos en los que aparecen esos planos que vienen a romper el esquema. Y no están dados en cualquier momento tampoco, están puestos en momentos en donde los personajes están poniendo algo en juego, y me parece que ese eje que se rompe es también porque los que están
sí.
rotos son los personajes.
Es el eje emocional.
Por eso,
los que están
rotos
es
son los personajes.
Es que no es una, o sea, es acertado lo que decís. O sea,
gracias.
Me pasaba lo mismo, pero además lo pude chequear porque estuve haciendo investigación.
Yo no investigué absolutamente nada.
Yo hice un poquito de investigación porque a mí me encanta siempre, como justamente, esta serie lo que tiene.
Igual no está bien que lo diga, pero bueno, es mi podcast, ya fue.
Obvio. Esta serie lo que tiene, creo que justamente uno de los rasgos distintivos más fuertes es el tema visual. Es tremendo, es buenísima
sí.
y justamente es innovadora.
Sí.
Todo esto de los planos enseguida iban pasando los episodios y lo íbamos notando, ¿no? Y
dijimos,
che, pará, mirá lo que está haciendo acá. ¿Qué te hace? Te pone nervioso además.
Incomoda,
incomoda
porque no estás acostumbrado a verlo de esa manera.
Sí.
Porque de golpe te aparece una cabeza cortada.
Sí, casi flotando.
Casi flotando en la parte de abajo
sí.
de la pantalla, totalmente torcido.
Sí.
Y está contando, no es al pedo, está contando
bueno,
algo, te está diciendo qué le pasa a ese personaje.
Lo que quisieron contar, que es lo que hicieron finalmente,
sí.
fue, querían contar la historia de una manera diferente a lo que ya se ve en televisión.
¿Qué leíste vos? Eso
sí. justamente, que quisieron contarlo de una manera diferente, entonces buscaron enfatizar ese tipo de planos, de hacer esos encuadres
uh-huh.
y esto que ves en el ángulo inferior, derecho o izquierdo a un personaje o al otro, todo ese aire que le dejan es justamente lo que decían, es quieren tratar de representar la soledad,
uh-huh.
el momento emocional que están pasando muchos de estos personajes que
están
muy solitarios
solos,
y están muy solos,
todos,
muy
sí.
rotos, entonces eso es lo que ellos trataron de buscar. Después ponele, no hay cámara en mano casi. Solamente
ajá.
se reservaron cámara en mano para dos escenas. Una que es la del sueño. Hay
sí.
un capítulo en el que hay una escena de un sueño que además dice que fue bisagra porque ellos creían, el director y escritor Sam Smail,
sí.
dice que él cuando puso esa escena y cuando la filmaron y todo, él dijo, con esto de USA Network nos echan. Y el público no le va a gustar. Era como la bisagra para ver si el público seguía o no. Y bueno, fue bien, anduvo
sí.
bien. Y la otra de cámara en mano la usaron para la escena que, bueno, si están escuchando esto, porque esperamos que ya hayan,
esperemos
visto,
que hayan visto el final.
En la serie, en toda, porque
sí.
voy a spoilear, spoiler alert, el momento en el que aparece la novia de la chica con la que andaba con su desenlace horrible final. Sí. Todo eso está filmado con cámara en mano. Y dice que solamente lo reservaron a eso para dejar ciertos momentos muy especiales, ¿no? De la historia, que fueran así filmados en cámara en mano. Y después, por ejemplo, ya yéndonos al final, sí, como un salto muy grande, pero al final, no sé si vos lo notaste, pero que hay todo una... hay un traveling en el último... Termina el episodio y hay una coda.
Sí.
Bueno, y esa fue la única vez...
Un plano secuencia.
Sí, tal cual. Es un plano secuencia. Bueno, eso también
que
es algo
que... dura 2 minutos aparte.
Sí,
regalo.
Está buenísimo.
Sí, es espectacular.
Es excelente. Y... ese también es algo como de lo diferente que hicieron. El resto sí, trataron de imprimirle un patrón.
Nunca habían hecho
una
secuencia en toda la serie.
No.
Y lo metieron en la última escena del último capítulo, incluso en una coda. O sea.
Exactamente, sí. Así que bueno, sí, visualmente ellos trataron de diferenciarse. Lo lograron. Y le prestaron toda la importancia a eso.
Después, vamos a contar un poco de qué va.
Sí, contás.
Porque sí, así puedes aprovechar. Es raro, igual, es raro el argumento. Me pasaron dos cosas porque, obviamente, voy a nombrar el club de la pelea, pero bueno, tampoco quiero spoilear demasiado, porque bueno, el club de la pelea, hay un personaje que no existe. Bueno.
Hay un personaje que existe en la cabeza,
bueno,
de otro
en la cabeza
personaje.
De otro, sí.
Bueno.
Lo que pasa es que bueno, acá de golpe, la historia básicamente es esta, o sea, está este muchacho, ¿cómo se llama él?
Elliot Olarson.
Elliot, que es así como un hacker,
sí,
heroico, por decirlo de alguna manera, del lado de los buenos, porque el tipo, de hecho la serie en el piloto abre con una escena en la que él va a un bar a tomarse un café y descubre que, bueno, ya, en realidad ya lo sabía de antemano, que el dueño de ese bar tiene toda una red de pedofilia. Entonces va al bar y le dice al tipo: mira, vos sos el dueño de acá, sí, bueno, mira, yo sé lo que pasa en el sótano, sé lo que estás haciendo, si no lo desbaratás ahora, se llama la cana, pues te hackeé todo.
Sí,
el tipo le ofrece guita, él no la acepta, llama la cana, se va toda la mierda.
Sí, es un hacker que él lo que busca es hacer una revolución.
Uh-huh.
A través de sus técnicas.
A través de lo que él puede hacer.
Claro, lo que puede hacer, que es su talento. Que por las mañanas y las tardes trabaja justamente, la ironía, ¿no?
Uh-huh.
Consultor de informática, digamos. Más
trabaja
que
en una empresa que se llama AllSafe, que
claro,
es una empresa que lo que hace
de seguridad
es de seguridad informática, claro, que como que resguarda la información de otras empresas.
De otras empresas. Entre esas, la empresa
de los
clientes,
sí,
claro, que es E-Corp,
pero claro.
En la serie lo escuchamos como
Evil Corp.
Sería como la corporación
maligna,
malvada. Otra cosa interesante de la serie es que no solamente con la cuestión visual, sino también es que tenemos un narrador, que
sí,
es él,
que, es el
que
mismo.
Nos habla todo el tiempo.
Eso es lo raro, en segunda persona.
Uh-huh.
Te interpela
totalmente.
Sí. Y él mismo, o sea, como que de golpe empezamos a escuchar los pensamientos de él.
Sí.
Que nos hablan a nosotros, espectadores.
Sí.
Y él es consciente de que uno de la persona a la que le está hablando es el espectador.
Sí.
No es un monólogo interno.
Sí, bueno,
está,
entonces,
bueno,
está buenísimo.
Sí.
Te interpela como espectador. Yo creo que lo que está desde el piloto sobrevolando y en toda la serie, que está buenísimo y que es lo que creo que intentaron plantear y plasmar, es... ellos se plantean qué es real y qué no es real.
Claro.
Entonces con eso van jugando como pequeños fragmentos.
Sí, por eso hablaba del club de la pelea, sí.
Exactamente.
Lo del club de la pelea
es no es algo pequeño, es la referencia constante de toda la serie.
Sí.
El director mismo lo dijo.
Uh-huh.
Porque él dijo, él todo el tiempo fue, él nunca negó ni ocultó que estuviera haciendo un homenaje o que estuviera... Partió desde el club de la pelea.
Uh-huh.
Él dice, yo tomé como referencia el club de la pelea. Sí, no hay duda. A mí me parece también que hay otro personaje que es el del sueco, Tyrell,
sí,
Wellick, que tiene muchos también como pequeñas características de psicópata americano.
Sí,
y vemos un montón.
Lo había pensado, sí.
Sí, a full.
Sí.
Y después hay un montón de cosas de también otras referencias. Bueno, no es casualidad. No es casualidad que el tipo este, el creador y director Sam Smith, tiene como referencias o sea, sus referencias cinéfilas son, por ejemplo, él dice que él ama Taxi Driver y que ama Goodfellas y que las ama tanto que
tiene
por eso quería
Driver,
meter la voz en off. Porque dice que él le parece una genialidad eso como está y que él quería hacer una cosa parecida. Por supuesto, también le parece una genialidad, o sea, le gusta mucho el Club de la Pelea y es muy fan de las películas de fines de los 90 y, por ejemplo, como referencias tiene Seven, o sea, Fincher a full, obviamente, Club de la Pelea, Los Sospechosos de Siempre, Sexto Sentido, un tipo que, por ejemplo, se confiesa fanático de Lost. Y que lo que le encantaba de Lost es que él terminaba el capítulo y se iba a los foros a internet a chatear con todo y a hacer teorías. Y él dice que siente que eso en la TV hoy está perdido.
Sí,
esa
verdad.
Especie de comunidad.
Ya no pasa más.
Claro,
Twitter se lo comió, me parece.
Claro,
sí,
ni hablar. Hay como esa comunidad de fans y de gente que está haciendo elaborando teorías que yo que apenas por ahí puedo encontrar algo de eso en Reddit todavía. Y el tipo que también, ¿no?, él usa Reddit y se mete a veces, qué sé yo, y comenta con los seguidores de la serie, y él dice que quería volver a instalar un poco algo de eso. Entonces, viste, como que después de cada capítulo se queden pensando, che, ¿y esto podrá ser? ¿Para qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser esto? ¿Va a ser lo otro? Y por otro lado, bueno, en realidad tal vez deberíamos volver un poquitito, me adelanté un poquito, pero no dijimos muy bien de qué va. Pero bueno, está este chico hacker que dijimos trabaja en esta empresa de seguridad informática, que es muy genio para...
Es el mejor.
Y él es contactado por un tipo que es el personaje que hace Christian Slater,
que también vuelve
en su gran regreso, digo, también otro ídolo de en los 90,
de los
también
90.
Fuerte. Y que lo contacta para. Sí.
Lo último que vi de Christian Slater había sido una película que se llamó Bad Things, que es increíble.
Es genial.
Que bueno, después vino el choreo absoluto de esa película, que fue ¿qué pasa? ¿Cómo se llamaba?
¿Qué pasó ayer?
Sí, bueno, el nombre,
la de Las Vegas.
Hangover,
sí, totalmente.
Un choreo espantoso
a Bad Things
que, 15 años antes, que es una locura. John Favreau, Christian Slater, Cameron Díaz y alguno más que no me acuerdo. Pero que bueno, esa película,
sí, buenísima.
Es que esa película, de hecho, es una de mis favoritas solamente porque no tiene un final feliz.
Mira vos, claro, es cierto.
No tiene un final feliz esa película. Y es una cosa que yo amo profundamente. Yo, la verdad que estoy podrido del esquema, de la estructura de guión, de la estructura narrativa de los tres actos y el final feliz. Que siempre, siempre todo termine bien.
Sí.
Me hincha muchísimo las bolas. Y de golpe me encontré, hace muchos años, yo la vi hace muchísimo tiempo esta película. Y de golpe me encontré con eso y dije, esto es
genial.
Que termine de esta manera, no voy a decir cómo termina porque es tremendo, pero que termine de esta manera, con un plano que es, pero que todavía hoy me perturba.
No, es buenísima esa película.
Es increíble. Si pueden verla, Bad Things. Acá se tradujo como malos pensamientos. Mal traducido porque Bad Things eran cosas malas en realidad, ¿no? Mala traducción entre Things y Thinks. Pero bueno.
Sí, no sé, entonces a ver cómo lo pensaron. Bueno, el personaje de... Sí, cerramos paréntesis. El personaje de Christian Slater le propone a él, sabiendo, ¿no?, las condiciones de genialidad que tiene para el hackeo, que se una a un grupo que se llama F-Society. Que, bueno, son todos hackers y lo que están planeando es hacer un gran hackeo
Lo que planean es espectacular.
Sí, a nivel masivo, que va a dar...
Le da de baja a todo tipo de deuda que vos tengas, por ejemplo, no sé, una tarjeta de crédito, te queda en cero.
Va a borrar toda la data,
¿tenés
toda
una
la
hipoteca?
Información.
Sobre todo, el tema son las hipotecas, obviamente, porque en Estados Unidos las hipotecas es un gran problema. Y lo que hacen es dar de baja, o sea, te ponen la cuenta en cero.
Claro, ese es su plan. El primero duda que esto, que el otro, que yo. Bueno, vamos a ver un montón de cosas que van pasando. Hasta después, bueno, al final de temporada, que vemos si pasa, efectivamente hay alguna resolución con eso.
Sí.
A lo largo de los episodios, cuando se van pasando, vemos que también hay una relación de él con la vecina, que también es su dealer, porque bueno, lo que tal vez no dijimos, que además de hacky, eso es una persona muy trastornada, Elliot.
Sí, que se droga.
Que tiene un grave desorden mental. Se droga y demás, entonces él elabora mantiene una relación con
heroína,
su vecina.
Que se toma, no, o morfina, no, era. No,
morfina.
Morfina, estaba medio adicto a la morfina, que la compraba pastillas y las pisaba y las aspiraba. Sí. Sí.
Igual se controlaba, pero
sí.
Bueno.
O sea, sí, 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 pero bueno, la se da vuelta.
La dealer es sí. Sheila, que termina siendo algo así como su novia en un momento, uh-huh. Pobrecita, con un destino.
Un destino trágico.
Trágico.
Sí,
y
es
después
muy lindo
también aparecen.
Cuando van a comer juntos, sí. Cuando van a la cena todos juntos.
Bueno, pasan un montón de cosas. Vinculadas al mundo este de las empresas y demás, sí. También aparece este personaje que es re psicópata, que dijimos antes, el sueco, Tyrell, con su esposa que mete miedo total, la mina, una esposa embarazada
mujer.
Que lleva así a las últimas consecuencias con tal de, se ve que los dos están en una,
están completamente locos,
en una empresa de poder, sí, 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 absoluto. Y es un tipo que sabe de estos conocimientos que tiene Elliot y que también
pero,
lo busca.
Pero que, o sea, es un chabón igual de genio que Elliot,
sí.
Pero con un cargo jerárquico.
Sí.
En Evil Corp.
Sí.
Evil Corp.
Sí, así que.
Entonces ahí es donde, en un momento cuando se cruzan la primera vez, que se cruzan ellos dos, le dicen, nosotros vamos a terminar laburando juntos.
Claro.
Le dice Tyrell a Elliot. Sí. Y bueno, después pasan cosas, no vamos a decir mucho más. Pero la verdad es que...
Sí, no, en realidad después lo más importante me parece, más allá de toda la historia del hackeo y demás, que eso sigue, ¿no? Su rumbo.
Sí. Se abre mucho.
Se abre
después.
Mucho.
Se abre muchísimo y vuelve, retoma el tema de este hackeo que decíamos recién, a las tarjetas de crédito de los bancos, vuelve al final.
Vuelve al final.
Y en el medio hay todo como una especie de historia...
Lo más importante es... La historia de él.
De él con el que se hace llamar Mr. Robot.
Se hace llamar Mr. Robot.
Que es el personaje Christian Slater.
Y esta de lo que decía todo el tiempo antes, este juego entre qué es real y qué no. Sí. Nosotros, Elliot rompe la cuarta pared y nos interpela como espectadores. Uh-huh. Pero nosotros no sabemos todo el tiempo si lo que está sucediendo ahí es lo que estamos viendo a través de Elliot, si es realidad o no. Y bueno, entonces, en base a eso es que se va sucediendo las diferentes tramas. Bueno, lo que quería decir es que eso.
Sí.
Con respecto a lo del club de la pelea, uh-huh. Sam Smile dijo que él nunca quiso ocultar, ¿no? Uh-huh. El tema del homenaje y demás. De hecho, nunca, o sea, siempre fueron dejando pistas, digamos, está evidente. Hay mucha gente que al principio ya se había dado cuenta para dónde iba la historia. O sea, enseguida lo ves, vos decís, che, esto está pasando, sí, ¿no? Este personaje, ¿quién es? ¿Qué cosa? ¿Qué relaciones hay acá allá? ¿No será que esto es una cosa de la cabeza del pibe, que esto, que el otro? Entonces, de hecho, en la escena, digamos, de donde empiezan a pasar una suerte de revelaciones importantísimas, el personaje de Elliot nos está hablando a nosotros, sí. Y nos dice, ustedes ya lo sabían, uh-huh. Dice esa frase,
sí.
Dice, bueno, esta es la gran revelación que yo hice, pero ustedes eso ya lo sabían, ¿no? Es decir, nosotros somos cómplices, nosotros ya lo sabíamos a eso, uh-huh. Ellos lo que querían enfatizar era lo que pasa con eso,
lo importante,
lo que
no es la relación,
al personaje,
claro, lo importante es la relación de él con Mr. Robot, con Christian Slater, sino lo que le pasa a él,
lo que quieren acentuar también es que ahí hay cuestiones vinculadas a la familia de uh-huh. Elliot, digamos, toda la parte de drama,
sí, o sea,
familiar.
¿Por qué él es hoy como es?
Exacto.
O sea, viene
y de hecho,
lado,
sí. La segunda temporada se va uh-huh. a focalizar bastante en eso. Uh-huh. Eso es lo que ya se sabe de la segunda
historia
temporada.
De él, no tanto en las consecuencias de lo que hicieron.
Exactamente. No tanto en las consecuencias de esto que hicieron, que llevaron adelante, sino más... ¿Quién es Elliot? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo se formó F-Society? Uh-huh. Y un montón de esas otras cosas, ¿no? Que es lo que por ahí más quieren enfatizar. Uh-huh. Otra cosa que es buenísima de la serie es la música.
Sí,
la música
está buenísima.
Es excelente.
Metieron The Cure en un momento.
Metieron The Cure en una escena hermosa.
Gran
me
escena,
encantó.
Sí.
Hermosa. Sí, pero tienes buenísima. Si la pueden escuchar, el soundtrack es excelente. Y es una serie también que tiene, o sea, apela bastante a la nostalgia, ¿no? O sea, uh-huh. toda esa cosa como... Hay muchas referencias a los 90 todo el tiempo.
Todo el
bueno,
tiempo.
De hecho, Pulp Fiction está metida ahí.
Hay un flashback también al final que está buenísimo. Que está metido Pulp Fiction, sí, es verdad. Quizá por eso
está metido Pulp Fiction, sí. Eso. Y bueno, inclusive desde la tipografía de los créditos, uh-huh. cuando arranca, es como le hizo notar Tomás Maito, que es la misma tipografía de Sega.
Sí, claro, este besito es para vos, querido, ¿no?
Claro, sí,
Mike.
Así que, sí, no, o sea, todo eso está bueno.
Es verdad, la tipografía de Sega, tiene razón.
Una sola cosa más que quería agregar.
Sí.
Con respecto a lo que decíamos antes de las series que ahora están presentándose en los festivales de cine, uh-huh. Sam Smile él dice que a él cuando le dicen sobre no el estilo visual que tiene Mr. Robot, él cuando fue dirigida, no fue toda dirigida por él. Él dirigió algunos episodios.
Pero mantuvieron el estilo.
¿Por qué? Porque él quería que se hiciera de tal manera y él estuvo todos los días en el set de filmación y él les daba direcciones, o sea,
dirigía vos.
Porque dice que venían muchos directores y bueno, él les decía, mira, yo quiero que sea así, que sea acá, ¿no? Pero sobre todo lo que él dice es que él considera que él está filmando como si estuviera filmando una película, él hace cine, entonces él dice que lo que no quería era que hubiera tanta distinción entre televisión y cine, por eso él le daba las direcciones a ciertos de estos directores que venían tal vez de filmar series
de
con un formato, más de televisión, y que él no quería como que mantuvieran eso, sino romper un poquito con eso.
Sí, y bueno, lo logra, definitivamente.
Sí, lo logra. Y lo último que me queda para decir de Mr. Robot, que lo mencionamos al principio, es que la última semana en la que se iba a emitir el final fue la masacre esa. Claro, fue la masacre de Virginia. Va, masacre
el
no.
Nieto, el nieto tiroteo que cagó a tiros a dos periodistas. Va, una periodista y un camarógrafo.
Claro, en Estados Unidos.
Y que lo filmó y lo subió a Facebook.
Sí, entonces, por la para no herir la sensibilidad.
Me pareció medio choto porque, si bien fue lo que pasó, fue no fue igual.
Bueno,
no
pero igual le expliquemos qué pasó.
Expliquemos qué pasó. ¿Explicamos qué pasó?
No explicamos.
No.
Como fue una un tiroteo y demás.
Ah, no, no, yo digo en la serie.
No, no vamos a explicar. Lo que digo es que no explicamos qué pasó. Se pospuso el episodio final de Mr. Robot a una semana, lo pasaron la semana siguiente por orden de USA Network, porque no querían herir la sensibilidad de los televidentes,
los parientes y televidentes
y demás, porque ese día mismo que iban a emitir había ocurrido este tiroteo tan feo, qué sé yo, y parece que había alguna similitud en la serie con la trama de la serie con lo que había
pasado en el último capítulo.
La verdad es que
no hubo. Sinceramente, por lo menos desde nuestro punto de vista,
no era una cuestión solamente como de violencia nada más, y que
violencia televisada,
claro, que no querían mostrarlo. Y no hubo edición, o sea, no se editó después ese material. El material salió tal cual como estaba.
No cortaron esa escena. Simplemente lo que hicieron fue aplazarla una semana nada más, como para no quede pega.
Sí, así que bueno, la recontra recomendamos.
Sí, totalmente, la verdad es que está buenísima.
Mírala.
Está buenísima, es una forma. Rompe con todo.
Rompe
con todo lo establecido hoy, está buenísimo.
El pibe que hace de Elliot, que es Rami Malek, es muy bueno.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que es
realmente
muy bueno.
Realmente creíble.
Sí, es muy bueno.
La verdad que está buenísimo.
Los demás, los secundarios también nos acompañan bien, así que es muy recomendable.
Che, y para cerrar, Hannibal terminó después de 3 años. Yo me acuerdo cuando empezó, que, ¿cómo se llama el loco que la hace?
Brian Fuller,
ese. Me acuerdo que había dicho, y cito, dijo, tengo pensadas 7 temporadas, de las cuales voy a empezar acá y voy a llegar a Dragón Rojo, a la película, o a la historia que cuenta la película, que está basada en el libro.
El libro Tomás Harris.
Sí. El tipo, de hecho, en realidad se basó en el libro.
Sí.
Bueno, no pudo. Metió 3 y una elipsis de 3 años.
Sí. Igual,
en la segunda mitad de la última temporada.
Claro,
pero bueno,
igual la verdad es que todo un mérito que haya llegado con este producto.
Sí,
en esa cadena, hablando de otra cadena, antes hablamos de USA Network y bueno, esta es NBC.
NBC, la verdad que televisión pública.
Impresionante que haya podido tener
haya
un programa
3 temporadas, sí.
Una serie con el nivel de violencia, de gore que tenía por momentos.
No, era tremendo.
Delirio.
A mí pocas veces me pasó de que me baje la presión mirando una escena.
Y es fuerte, sí.
Me pasó en la última temporada en la escena en Venecia, en la cena en la que él le clava un picahielo en el medio de la frente al profesor de la universidad. Y yo me acuerdo que lo tuve en ese momento porque fue muy loco lo que me pasó en ese día, cuando lo vi, porque vi eso y cuando él... Después viene el personaje de Gillian Anderson, Bedelia, ¿cómo le llama?
Bedelia.
Le saca el picayelo de la cabeza y el tipo muere. Y automáticamente él le dice: bueno, técnicamente la mataste vos.
Sí, siempre con una frase se cerraba todo y dice: excelente. Sí,
yo me acuerdo que en ese momento primero me bajó la presión y después me cagué de risa. Porque dije, chabón, es un genio.
Bueno, Hannibal está bien, un bicho raro, sí. Como yo que escribí una notita y había puesto que era rara Abyss en la tele, porque la verdad sí. Es que me parece que sí, único.
¿Y cómo fue mutando? ¿Cómo fue mutando desde la primera temporada?
Que era más procedimental.
No, pero fue, si lo pensás ahora en perspectiva, te das cuenta de que la primera temporada fue el Chesapeake Reaper y toda la historia de Hannibal ocultándose.
Claro.
Detrás del asesino este de Chesapeake, sí. que creaba estas escenas con la muerte de estas personas. Y después en la segunda temporada, ya cuando saben que es él, bueno, empiezan a elaborar esta relación entre Will Graham y él, que es una locura, básicamente.
Sí, es un delirio. Pero además también fue mutando en el episodio, que la primera, como decís vos, que se focalizaba más en estos crímenes y demás, había una cosa procedimental y de forense, ¿no?
Sí.
Que tenían un caso como cada
semana era un caso distinto.
Cada semana era un caso distinto. Pero después eso cambió totalmente.
Sí, hasta que él se muestra.
Hasta que llegamos al final de la segunda, que también fue impresionante.
Ya verlo al vestido con el coso de plástico.
No, sí, de ya traje, vengo
de traje,
te voy a matar.
Ese traje impecable que tenía, pero perfecto.
Sí.
Y con el coso de plástico encima, con el mameluco de plástico para no mancharse.
Miedo, pánico.
Era tremendo.
Hablamos del caníbal más famoso, ¿no?
Era tremendo, obviamente.
Un tipo refinado, excelente interpretación de Mads Mikkelsen.
No, tremendo.
Ninguneado, los premios, en todo premio. Sí. Una serie que en general fue ninguneada.
Sí, y es increíble eso, porque lo que han generado fue una locura desde lo que contaban y cómo lo contaban.
Sí, totalmente.
Hasta en lo que es lo estético, yo nunca... hay una sola serie que me parece que se le equipara en la estética a Hannibal, que es Utopia, la serie inglesa.
Sí, Utopia, sí.
Que me parece que es... pero es,
sí, buenísimo.
Está al mismo nivel
claro.
de arte, quiero decir, de arte
sí,
visual.
Sí, del arte, sí.
Que Hannibal. En distintos lugares. Desde la colorimetría, desde la recomposición del plano, desde la fotografía.
La fotografía de Hannibal es algo...
Desde distintos lugares. Hannibal juega mucho con el CGI, en Utopia no. Utopia era más... Claro. Esto es lo que hay, lo que es lo que hay.
Sí.
Y los planos estaban creados desde la realidad, sin
claro.
cuestiones digitales ni nada. Pero lo que hace Hannibal con la estética, yo no lo vi nunca. Sinceramente no lo vi nunca.
No,
porque genera belleza, pero una belleza extrema, directamente.
Extrema.
Desde un lugar totalmente oscuro, sangriento, sanguinario y espantoso.
Impresionante.
En donde de golpe, no sé, teníamos... No sé por dónde
gente
empezar.
Gente colgando, bueno, desollada, viva.
No, como, pará. En la primera temporada, con el caso de Abigail Hobbs, con el chabón que clavaba a las minas en los cuernos.
Sí, sí, mucha cosa de cuernos de venado.
Sí. Al principio, en la primera temporada, era y se nos fue la primera. Cuernos de venado.
Sí.
En la segunda temporada también, bueno, en la segunda temporada hay yo recuerdo cuando mata a la compañera de él, a la
ese
chica
fue lo más me impresionó,
oriental, hombre. Que la secciona.
Casi me muero.
Sí, fue tremendo eso, que la secciona en diferentes fetas, por
¿se
decirlo
entiende?
De alguna manera.
Claro, de repente hay una persona que está cortada como si fuera tal cual, como si fueran fetas.
Aprisionada en lo que sería dos placas de vidrio, ¿no?
Es un delirio, el nivel de...
Sí, una locura. Y que si uno lo ve de frente, la ve entera, pero si vos te corres y la ves de costado, la ves totalmente separada.
Ah, me espanto. Así cortadita como
locura.
Un fiambre.
Sí, sí. Y la otra es la del silo.
Sí,
la del silo
visto
desde arriba. Ese espiral de cuerpos es una locura total.
Yo justamente...
En la segunda temporada.
Sí, revisando las temporadas de Hannibal y viendo... buscaba fotos,
bueno,
pará, y demás,
pará.
Y
después,
una más impresionante.
Hace poco tuiteé los que más me habían gustado y estaba el tótem humano en la playa, que era una conjunción de miembros de gente diferente que formaban como una especie de T, ¿no? Era la gran T de los Simpsons, pero de humanos, cuerpos humanos en la playa. Era una locura el árbol.
El chabón hecho árbol, por ejemplo.
Ese fue impresionante. Tremendo. El de los dos que eran tipo que representaban como Los Ángeles.
Los Ángeles también, con partes de la espalda levantada, ¿no?
Y tremendo. El tipo que le había hecho colmena, la colmena humana, eso casi me murió. Ese a mí me mató.
Sí. Y bueno, en la última temporada, ya en Florencia, en Italia, claro. El de las tiras rojas.
Sí, no, impresionante.
Creo que fue el último de él. El último de Hannibal. Pues ya pasó al Tooth Fairy, al que sería después el dragón rojo. Sí.
Bueno, porque eso, entonces repasemos. La primera dedicada más así a como caso por caso, en el cual vemos la relación que hay entre Hannibal ayudando a los forenses, entre esos a Will Graham, que tenía como una especie de no un poder, pero sin una capacidad sensitiva fuerte.
Claro, y él aparte lo respeta mucho como psiquiatra. Después
sí, pero digo
se convierte en su psiquiatra.
Sí, pero Will tenía una capacidad poder pensar en ponerse como en la mente del asesino.
Que eso está buenísimo también a lo largo de la serie, cómo juega con la dualidad. Porque si bien Will Graham se puede poner en la piel del asesino, ¿hasta qué punto él no es un asesino también? Sí, el tiempo juega con eso.
Es lo que están planteando todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Después tenemos la segunda temporada en la que ya está todo puesto, las fichas sobre la mesa. Sin embargo, Hannibal siempre desde atrás va manejando todo y manipulando a todo el mundo. Manipulando, o sea, bueno, un genio también, ¿no? Del mal. Y la manipulación. Y después tenemos una tercera temporada.
Extrañísima.
Extraña, pero hermosa.
Sí,
rara.
En donde terminan.
Pero en la que,
él en Europa, en Italia.
Claro,
en
arranca en Europa. Porque, digamos, ya todos se enteraron que es Hannibal y demás. Entonces él se escapa. Y está en Europa. Y tenemos dos partes de esa tercera temporada.
Bueno,
una primera parte en Europa.
Que lo que pasó en la tercera temporada fue lo siguiente. Porque ellos. Brian Fuller se entera de que NBC le cancela la serie el quinto capítulo ya al aire de la tercera temporada. Entonces tienen que a la historia, que evidentemente no estaba completa de esa última temporada, buscarle la vuelta para poder hacer que encaje con lo que él y lo que yo dije hace un rato tenía planteado, que era llegar desde un punto al dragón rojo.
Entonces
hay un elipsis de tres o cuatro años. Sí.
Bueno, no sé.
No, sí. Cuando pasa luego de la etapa de Florencia.
Sí, sí. Estaba pensando en otra cosa. Sí.
Luego
sí.
De la etapa de Florencia.
Sí, Will está casado.
Cuando a Hannibal lo agarran.
Sí, correcto, sí.
Pasan cuatro años.
Sí, menos. Tres.
Que en total te da seis. Que es casi lo que había dicho Fuller. Que quería que dure, él dijo 7.
Sí.
Entonces, eso me hizo pensar también en cuánto nos perdimos, en cuántos episodios de Hannibal nos perdimos, cuántas historias nos perdimos. De él haciendo, de Graham haciendo cosas, de él en la cárcel, ya como lo vimos en El Silencio de los Inocentes, o el mismo
Dragón Rojo. Y ahí presentan al personaje.
Y ahí aparece, luego de la elipsis, aparece bueno, el caso.
Que es Richard Armitage, que está buenísimo, también increíble.
Tremendo.
Y también, es impresionante todo lo que pasa a partir de ahí. Y ahí ya tenemos, ahí ya sigue mucho el libro.
Claro.
Sí, se mete como medio de lleno con el libro.
Lo que pasa es que eso me parece que todas estas primeras dos temporadas y media en el libro creo que no están.
No.
Es todo.
Brian.
Creado a partir de Dragón Rojo.
Brian,
que de hecho yo
toma algunas cosas.
Vos viste,
digamos,
el otro día la volví a ver Dragón Rojo y pues la vi cuando salió.
Claro.
Al principio del año 2000, 2002 creo que es. Y me encuentro con que en la primera escena de Dragón Rojo está condensada toda Hannibal. Toda la serie Hannibal, no la primera. Toda la serie Hannibal. Eso es increíble. En la primera escena nada más.
Sí, es lo que dice, Brian Fuller lo que dijo es que después ya él quería hacerle como un homenaje al libro,
claro, sí.
Y por eso tomó, y hay escenas que están iguales inclusive que en el libro que en la película. Así que por eso fue tremenda la tercera temporada, muy distinta a todas.
Incluso desde lo estético también.
De lo estético también.
Aprovecha, sí. Me gustó mucho cómo aprovecha las catedrales, las universidades en Florencia. Y cómo lo aprovecha todo a su favor para, ya manteniendo una estética previa, aprovecha toda la estética del lugar a su favor para poder potenciar todavía más esa belleza visual que es increíble.
Sí, es poética, es una serie que es poética, es impresionante.
Y aparte a mí me generaba una situación, un cúmulo de sensaciones indescriptibles, porque es una cosa de esto me está dando un asco tremendo y una repulsión total, y a su vez es de una belleza máxima, o sea, es una locura.
Sí, súper cuidado todo, sí. La verdad es que
la escena final, no vamos a decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero la escena final también, en donde Hannibal, Will Graham y el dragón rojo.
Sí, tienen un encuentro final fuerte.
Se juntan y bueno, pasan cosas.
A mí me pasó con el final, que me pareció lo más bello y poderoso que vi en años. Sí, sí. Y te juro, o sea, hasta el día de hoy sigo cada tanto poniendo el final ese, que además tuvo una característica especial, la canción que compuso Siouxsie Sioux, de Siouxsie and the Banshees, que hace 8 años que no se metió en un estudio de grabación. Y que dice que es fanática de la serie. Y que la contactó el tipo que hacía la música de la serie, porque sabía esto.
Che, ¿te copás?
Le dijeron, ¿te querés hacernos una canción? Ella, fascinada, dijo que sí. Y escribió esta Love Crime, que es excelente.
Es increíble.
Y que le va de, pero perfecta, no puede ser más perfecta esta canción para esa escena. Sí. Y termina con eso. Y escena final de finales, que no sabemos, se supone que va a ser el final total.
Sí, ya está.
Por mí que
Amazon,
sea
Amazon le dijo que no, Netflix
ya sé, todos le dijeron
que
no, pero sí. Brian Fuller dice que él le gustaría hacer una película.
Ojalá.
Porque dice que hay material que está en los libros que nunca se hizo, ni en el cine ni en la tele, y que a él le encantaría explotar eso.
Ojalá.
Pero para mí se queda ahora acá, es perfecto y ya está. Yo te digo, para mí es uno de mis finales favoritos de serie.
Es increíble,
los mejores finales de serie que vi en mi vida. Que lo veo, me emocioné mucho cuando lo vi. Sí. Es muy hermoso. Entonces, si tienen ganas de empezar a ver una serie que es distinta a todas, que con la advertencia de que empieza de una manera y después cambia totalmente, cambia el ritmo, la forma de narración.
Cambia la historia.
Bueno, pero cambia cómo le están contando, cambia un montón, no cambia mucho. Si vos la empezás a ver al principio, es mucho más focalizada.
La tercera temporada es más críptica, quizá tiene unos planos un poco, tiene unas secuencias un poco extrañas, con las tazas que se rompen y el líquido que cae, toda esa cuestión.
Bueno, es una cosa deforme y bella,
pero
toda la serie.
La verdad es que es...
Yo creo que pocas veces se vio algo con tanta fuerza.
Sí, tanta fuerza visual.
Visual,
sí, en la, poder en la visual televisión. Impresionante.
Y cómo terminó no podía ser más perfecto.
Sí. Y bueno.
Bueno, y después.
Una coda.
Claro, también al estilo Mr. Robot, también una coda.
Pero antes.
Antes. Pero bueno, digamos. Antes, se emitió antes.
Un mes antes, igual, no mucho, pero sí.
No, menos.
Menos dos meses.
Menos dos antes. Tres semanas
antes, sí.
Y con una coda tremenda. Impresionante.
Con Gillian Anderson como protagonista.
Gillian Anderson, sí, exacto.
Un solo plano, un plano secuencia con un traveling in. En el que se la veía a ella y listo, no voy a decir más. Pero ella misma lo tuiteó, la vi que lo puso. Quédense después de los títulos porque estoy yo.
Inclusive está bueno, si alguien no vio nunca Hannibal, no tiene ganas, no le interesa y siente que realmente nunca la va a ver, aunque sea, mírense los últimos
minutos. Los últimos 20 minutos.
Los últimos 20 minutos porque capítulo, es realmente espectacular.
Es increíble, realmente.
Sepan que es eso, una relación. Súper enfermiza y entre tortuosa, obsesiva, entre ellos dos, entre...
De amor, pero es de amor.
Es de amor.
La historia de amor...
Es una historia de amor.
De la serie no es Will Graham con ninguna mina.
No, es Hannibal con Will Graham.
¿Sí?
Es una gran historia de amor. Sí, es impresionante.
Eso es así. La verdad que...
Salud por Hannibal. Y ojalá lo hubiera... Por mí igual ya está, que cierra acá,
perfecto, para mí también.
Pero
si el loco este quiere hacer una película o algo, bienvenido sea, porque la verdad que si va a mantener la estética, es un golazo.
Si va a hacer algo así,
es un golazo.
Así que hablamos de dos series
dos series enfermas,
básicamente. Dos series distintas a las demás.
Distintas, ¿no? Creo que entre las dos tienen muchísimo en común. Muchísimo en común. Una estética totalmente distinta a todo lo que vimos.
Un planteo diferente, una historia, de cómo contar.
Una historia totalmente distinta a todas las que vimos. Incluso Hannibal, que ya se habían visto tres películas,
sí, ni hablar.
Pero ninguna de esas tres con el nivel de
la
sutileza, de intensidad, de poder visual y de arte, por sobre todas las cosas.
Sobre todas las cosas, arte.
Hannibal es arte.
Arte total.
Arte puro.
Arte puro.
Más allá de la violencia, más allá del gore, de todo eso, Hannibal es arte. Eso
y
es
las dos terminan con una coda.
Y las dos tienen
una. Las dos tienen una pequeña coda que también es algo que están metiendo.
Llama la atención,
ahora.
Pero está bueno.
Está bueno que pase.
Gracias, Alejandro Casal.
Gracias.
Por arroba Alita Casal.
Alita Casal.
Para los que quieran seguirla en Twitter, pueden hacerlo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, hablemos de series.
No les cerra... bueno, claro, hablemos de series. También el blog que tenés y que está muy bien. ¿Qué te voy a decir yo?
¿Qué le vamos a decir nosotros?
Sí, no, por supuesto. Bueno, gracias, che, estuvo buenísimo. Y nos tomamos una cerveza.
Y hablamos de dos cosas que nos gustaron mucho.
Sí, y yo. ¿Te cuento algo?
Cuento.
Tengo una de hacer pis.
Bueno, vaya.
Así que vamos a cerrar acá y yo me voy a ver.
Bueno.
Gracias,